Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares para este viernes 6 de noviembre de 2015.
El presidente Barack Obama dice que hay una posibilidad de que una bomba derribara avión ruso.
Chris Christie y Mike Huckabee estarán fuera del próximo debate republicano.
Una encuesta revela que los estadounidenses no están de acuerdo con la estrategia Obama contra ISIS.
Y la Copa América Centenario se jugará en Estados Unidos en 2016.
Desde Washington les saludan Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Aerolíneas internacionales comenzaron a prohibir equipaje revisado en algunos vuelos que se originan en El Cairo este viernes, después de que varios líderes mundiales sugirieran que una bomba pudo haber derribado un avión de pasajeros rusos sobre Egipto la semana pasada.
La aerolínea holandesa KLM, en una declaración, dijo que solo se permitirá equipaje de mano en su vuelo este viernes de El Cairo a Ámsterdam. No indicó por cuánto tiempo estará en efecto la medida, pero destacó que se implementó basado en información nacional e internacional y por precaución.
Transavia, una aerolínea económica propiedad de KLM y Air France, anunció el viernes que seguía la medida de la aerolínea holandesa, indicando que los turistas solo pueden llevar un equipaje de mano en los vuelos que salen de Egipto.
El jueves, el presidente estadounidense Barack Obama dijo a la estación de radio KIRO de Seattle que hay una posibilidad de que una bomba haya destruido el avión ruso que cayó sobre la península del Sinaí la semana pasada, matando a sus 224 ocupantes.
We're going to spend a lot of time just making sure that
vamos a pasar mucho tiempo asegurándonos que nuestros investigadores y nuestra comunidad de inteligencia averigüe lo que ocurrió antes de hacer un pronunciamiento definitivo, pero es ciertamente posible que hubiera una bomba a bordo.
El primer ministro británico David Cameron también dijo que es más probable que el avión haya sido atacado con una bomba.
Cameron se reunió en Londres el jueves con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, quien junto con los rusos dice que cualquier teoría de que había una bomba a bordo del avión no es más que una especulación.
El vuelo de la aerolínea rusa Metrojet cayó a tierra 23 minutos después de despegar de Sharm el-Sheikh en su ruta a San Petersburgo el sábado pasado.
El grupo Estado Islámico se ha atribuido responsabilidad por el ataque del avión ruso, pero no ha dado evidencia para respaldar la afirmación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quedarán fuera del próximo debate presidencial republicano principal, anunció el jueves el canal de televisión por cable Fox Business.
Ambos candidatos fueron víctimas de los bajos índices de aprobación en las encuestas a nivel nacional y la forma en que esos sondeos son usados.
De acuerdo con el criterio para los debates usado por Fox, los candidatos deben tener un 2,5% como mínimo en un promedio de las cuatro más recientes encuestas hasta el 4 de noviembre para participar en el principal debate en horario estelar.
Los que tengan por lo menos un 1% pueden participar en un debate conocido como el Happy Hour, que es transmitido horas antes del debate principal.
Los 8 candidatos más bien de este debate serán Donald Trump, Ben Carson, Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, Carly Fiorina, John Kasich y Rand Paul.
Los candidatos en el debate secundario serán, además de Christie y Huckabee, el gobernador de Luisiana Bobby Jindal y el ex senador Rick Santorum.
Dos candidatos que previamente participaban en ese grupo, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y el ex gobernador de Nueva York, George Pataki, no calificaron para ninguno de los debates.
Grupos hispanos han pedido a la cadena de televisión NBC que cancele la participación de Donald Trump en uno de sus shows estelares.
El informe desde Nueva York con Celia Mendoza.
Con una caja en la que recolectaron 522.080 firmas, casi una decena de organizaciones latinas, protestaron y pidieron a los ejecutivos de NBC que se cancele la participación especial del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en el famoso programa de comedia de la televisión estadounidense, Saturday Night Live.
Hasta el momento, después de entregar más de 500.000 firmas, no tenemos una respuesta clara de qué es
lo que planea hacer NBC. Y para mí eso es inaceptable, que a ellos realmente no les importen sus televidentes. Lo único que están haciendo al invitar a Donald Trump es darle prioridad a los ratings, no a la seguridad de los latinos o inmigrantes que continúan siendo atacados por aquellos que apoyan a Donald Trump.
Para la actriz Eva Longoria, quien ha condenado los comentarios de Trump, en este caso en particular, según declaraciones dadas por ella a la publicación de Rap, se trata de libertad de prensa, libertad de expresión, y él tiene el derecho de estar ahí, así como el productor de invitarlo. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Entre tanto, un grupo llamado Deportemos al Racismo está ofreciendo $5,000 para cualquiera que logre interrumpir la transmisión del 7 de noviembre del programa Saturday Night Live, en el que participará el candidato republicano Donald Trump.
Vamos a pagar $5,000 al contado a cualquiera que en el escenario del programa o en la audiencia del estudio grite o aparezca en cámara durante la transmisión en vivo y que claramente digan: deportemos al racismo o Trump es un racista, según dijo el grupo en su sitio web.
El miércoles, una coalición de organizaciones pro-inmigrantes bajo el lema "El racismo no es un chiste" entregó más de 500,000 de firmas a NBC para que cancele la presentación de Trump en el programa.
El comediante colombiano-estadounidense John Leguizamo fue uno de los que protestó y anunció que boicoteará el programa y prometió que ya no verá Saturday Night Live.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una nueva biografía autorizada sobre el expresidente George H.W. Bush, el padre del candidato presidencial republicano Jeb Bush, está llamando la atención por una dura crítica a la presidencia de su hijo George W. Bush y a figuras clave de esa administración.
En el libro Destiny and Power, Destino y Poder, escrita por el laureado periodista John Misham, Bush, padre, desaprueba la retórica encendida que usó George W. Bush, especialmente en su discurso sobre el eje del mal, e indica que ese tipo de lenguaje puede obtener encabezados en las noticias, pero que probablemente puede probarse históricamente que no benefició a nadie.
Bush también culpa al ex vicepresidente Dick Cheney y al ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld por la dureza de sus puntos de vista. Llama a Rumsfeld un tipo arrogante y lo señala por su falta de humildad y por no ver lo que los demás pensaban.
Pero Bush padre culpa a su hijo de esos excesos. No es culpa de Cheney, es culpa del presidente, afirma Bush padre. El que tiene la responsabilidad final es el mandatario, dice.
No obstante, añade que su hijo hizo lo mejor que pudo como presidente y dice haberlo apoyado.
El aspirante presidencial e hijo del expresidente Jeb Bush aseguró que no había leído el libro, pero dijo creer que Dick Cheney dio un buen servicio a su papá y luego como vicepresidente sirvió a su hermano realmente bien. Distintas épocas, distintos tiempos, dijo Jeb Bush.
Los estadounidenses no están de acuerdo con la postura del presidente Barack Obama en su lucha contra el grupo Estado Islámico, reveló una encuesta de Associated Press.
El sondeo también encontró un profundo pesimismo ante las posibilidades de éxito de Estados Unidos en Afganistán e incertidumbre sobre el plan del presidente de dejar a miles de tropas en aquel país después de que finalice su mandato.
Más de 6 de cada 10 rechazan el manejo de Obama ante la amenaza que representa el grupo terrorista en Irak y Siria, donde el mandatario ha ido aumentando el papel del ejército estadounidense en un intento por salir de un estancamiento.
El apoyo a su postura mantuvo una trayectoria descendente desde que Estados Unidos formó una coalición para combatir al grupo extremista a finales de 2014. En septiembre pasado, los estadounidenses estaban divididos, sin embargo, y la desaprobación se había incrementado en 8% desde enero.
Esas preocupaciones reflejan una extensa inquietud sobre el manejo de Obama en política exterior, que recibió la aprobación de solo 40% de los estadounidenses encuestados.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, estaremos hablando de las reacciones que generó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de México sobre el tema de la marihuana.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Diversas reacciones generó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de México sobre la legalización de cultivos y consumo de marihuana.
Angélica Herrera con los detalles.
Aunque solo son 4 los beneficiados por el fallo de la Corte Suprema mexicana, algunos expertos creen que la decisión sienta un precedente que podría llevar a la despenalización de la marihuana en la región, pese a la campaña antidroga respaldada por Estados Unidos. Hannah Hetzer, de la organización Drug Policy Alliance, respalda la medida.
Esto es una continuación de debatir sobre una política fracasada que ha llevado muchas consecuencias negativas para la región.
Incluso el mismo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció que el histórico fallo podría abrir un debate nacional sobre el tema.
Abre un debate amplio para eventualmente llevar a una regulación en el tema del consumo de la marihuana y de inhibir su consumo y de establecer políticas para que entre la población haya claridad de cuáles son los efectos nocivos.
Juan Francisco Torres Landa es uno de los demandantes que a partir de ahora podrá cultivar marihuana y consumirla con fines recreativos de manera legal.
Clavamos el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo. Nos sentimos orgullosos de esto. Y lo vemos como un logro colectivo, insisto, es algo que beneficia a toda la sociedad.
Torres y otros 3 miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable explicaron que no son consumidores de marihuana y que lo que buscan es impulsar políticas que reduzcan la violencia generada por la venta ilegal de drogas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Estados Unidos acordó el jueves el camino a seguir para abordar el uso creciente y la producción de los dañinos hidrofluorocarbonos, HFCS, un potente gas invernadero que juega un importante rol en el cambio climático.
En la 27ª reunión de las partes del Protocolo de Montreal en Dubái, naciones de todo el mundo se comprometieron a enfrentar los hidrofluorocarbonos bajo el acuerdo y trabajar hacia una enmienda en 2016.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que, y citamos, "Esto es un gran logro. El Protocolo de Montreal está entre los más exitosos tratados multilaterales sobre el ambiente en la historia. Enmendarlo para incluir el hidrofluorocarbono podría establecer el curso para acciones que evitarían un calentamiento de 0,5 grados Celsius para fines de siglo".
Kerry agregó que el progreso en Dubái también indica que el mundo está listo para un nuevo capítulo en la lucha contra el cambio climático. Al acordar sobre los HFCS, hemos sentado las bases para una mayor cooperación hacia un exitoso resultado en París y todo el planeta estará mejor debido a ello, dijo el secretario Kerry.
La conferencia de la ONU sobre cambio climático se realizará en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre.
Hacemos una pausa comercial en Buenos Días América y al volver estaremos abordando temas de economía.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El crecimiento del empleo en los Estados Unidos probablemente se aceleró en octubre tras dos meses consecutivos de ganancias leves y los salarios también habrían mejorado en una demostración de solidez que reforzaría las perspectivas de un alza en las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre.
Un sondeo de Reuters pronosticó que las nóminas no agrícolas habrían aumentado en 180.000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima del promedio mensual de 139.000 en agosto y septiembre.
Si las ganancias de las nóminas cumplen con las expectativas, se sumarían a unas robustas ventas de automóviles para ofrecer una imagen optimista de la economía al inicio del cuarto trimestre.
Luego de que los discursos de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo su presidenta Janet Yellen, sugirieron un parámetro bajo para un aumento de las tasas de interés en diciembre, los economistas dicen que unas ganancias laborales por encima de 150.000 en octubre y noviembre serían suficientes para que el Banco Central ajuste su política monetaria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que el 10 de noviembre se realizará la segunda reunión de la Comisión Bilateral Estados Unidos-Cuba para revisar la agenda de trabajo y discutir asuntos pendientes entre ambos gobiernos.
Como en la primera cita celebrada el 11 de septiembre, las delegaciones de ambos países estarán encabezadas por el subsecretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Edward Alex Lee, y por la directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal.
Durante esta segunda reunión se evaluarán los resultados obtenidos en los meses transcurridos y los complejos asuntos pendientes de solución entre los dos países, incluyendo el levantamiento del bloqueo, señala el documento del Ministerio cubano.
El objetivo de estas reuniones es definir los nuevos pasos entre ambas partes con miras a la normalización de relaciones que incluyen posibles acuerdos, encuentros técnicos en áreas de interés común, intercambios y la posibilidad de visitas de alto nivel de ambas partes.
También se informó que un día antes se llevará a cabo el primer diálogo bilateral sobre aplicación y cumplimiento de la ley entre agencias gubernamentales de ambos países con el objetivo de incrementar la cooperación en estas áreas.
Y en Venezuela, la llegada de un grupo de eurodiputados crea controversia.
La información con Álvaro Algarra.
Los diputados del Parlamento Europeo Gabriel Mato y Fernando Maura, dos de los tres que integran la misión, llegaron a Caracas para una visita exploratoria en la que esperan reunirse con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición.
Vamos a tratar de sacar la más amplia información posible. Evidentemente, nos preocupa mucho la situación de la democracia venezolana. Nuestro objetivo tiene un componente fundamentalmente político. Queremos también abordar la situación económica y social que tiene el país.
No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, repudió la visita de los eurodiputados, quienes aseguró provienen de la llamada derecha española para desestabilizar la nación.
Muy equilibrados, ¿no? Porque ellos vienen a observar a Venezuela, cómo se comporta Venezuela, la colonia venezolana, cómo se comporta. Aquí va a ser recibido seguro por aquellos que se sienten colonia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La organización más importante del fútbol sudamericano, la Conmebol, confirmó oficialmente que la Copa América Centenario, que organizará el próximo año Estados Unidos con la participación de las 10 selecciones sudamericanas y 6 de la CONCACAF, se jugará del 3 al 26 de junio. La Copa Centenario reunirá a las selecciones del continente en un torneo cuyo propósito es conmemorar los 100 años de la fundación de la Conmebol el 9 de julio de 1916 en Buenos Aires, Argentina. De los 6 países integrantes de la CONCACAF que jugarán el torneo, ya tienen asegurada su participación México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. En el tenis internacional, en el Master 1000 de París, Roger Federer, número 2 del mundo, cayó en 3 sets ante el estadounidense John Isner, número 13, y quedó eliminado en octavos de final. El español Rafael Nadal, que viene recobrando confianza y fue finalista en Basilea, tuvo un muy difícil compromiso contra el sudafricano Kevin Anderson, número 12, al que venció por 4-6, 7-6 y 6-2 en casi 2 horas y media de una dura batalla.
Bien, muy contento por la victoria, ¿no? Evidentemente creo que he jugado un partido bueno. La verdad que él no tenía fisuras con su servicio, no había opción de hacer break durante prácticamente todo el primero y el segundo set. Pero bueno, por todo lo demás he jugado muy sólido, muy concentrado y esperando mis oportunidades.
Djokovic, campeón 3 veces en París, tampoco tuvo un jueves muy tranquilo. El serbio batalló duro ante Jill Simon, tuvo muchos problemas en su servicio, sobre todo en el segundo set. Y en territorio chileno, donde se desarrolla la Copa del Mundo Sub-17, Nigeria truncó los sueños de tricampeonato de México al doblegarlo por 4-2 para conseguir su boleto a la final, que quedó monopolizada por las selecciones africanas con el triunfo de Mali frente a Bélgica en la otra semifinal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hola, ¿cómo están todos? Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Cristina Caicedo Smith con las noticias del entretenimiento. La esperada saga de James Bond, El Agente 007, llega a las salas de Estados Unidos con licencia para matar.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
Con escenas filmadas en México y Roma, Bond recibe un mensaje que lo envía a una misión no autorizada para destapar una misteriosa y siniestra organización que podría acabar con la paz y la seguridad de todo el planeta.
And I thought you came here to die.
La nueva cinta de James Bond, El Agente 007, ya ha recaudado 61 millones de dólares en Gran Bretaña, donde se estrenó la semana pasada.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
La cinta, que bien podría ser la última de Daniel Craig, supera la taquilla aun cuando no ha sido estrenada a nivel mundial.
You're on a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Carlos Ponce regresa al cine en esta historia donde el amor se confunde con el dinero.
Amazing guy with no money.
La historia explora la vida de Amy, una mujer confundida entre el amor y el placer de la buena vida en el lujo de South Beach en Miami.
My best friend.
Otro estreno es Miss You Already. La cinta gira en torno a dos amigas cuya relación se desmorona cuando la primera queda embarazada al mismo tiempo que la segunda descubre que tiene cáncer.
I know everyone's enjoying this expressive meal whilst looking at my wig. No, not dead yet, so let's drink to that.
Los papeles principales están en manos de Drew Barrymore y Toni Collette y narra la vida de dos amigas que son inseparables desde que eran pequeñas y quienes todo lo comparten, incluyendo ropa, secretos y hasta novios.
Charlie Brown is not a quitter.
En el género infantil y en dibujo animado llega Charlie Brown.
Snoopy, what would I do without a friend like you?
El film cuenta las aventuras de tres amigos, un niño pequeño llamado Charlie, un perrito blanco de nombre Snoopy y un pequeño pajarito amarillo que siempre está nervioso.
If there's one person you want by your side at a moment like this, it's your loyal dog.
Esta es la primera vez que la historia de Charlie Brown llega a la pantalla grande y en tercera dimensión.
The Peanuts Movie.
Se despide desde La Voz de América en Washington, Cristina Caicedo Smith.
Y al final de Buenos Días América, el dueño de una plantación de bananas y un ex director de una agencia de construcción del gobierno se enfrentarán en la segunda vuelta electoral para elegir presidente en Haití el mes próximo.
El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció el jueves por la noche que el empresario bananero de 37 años de edad, Jovenel Moïse, del gobernante partido haitiano Bald Heads, nombrado en honor del presidente saliente, recibió 32,8% de los votos en la elección de octubre, mientras que Jude Clestin, de 53 años, de la Liga Alternativa para el Progreso y la Emancipación de Haití, logró el 25,2%.
Más de 50 candidatos se postularon para la presidencia de Haití. Observadores electorales dijeron que la votación estuvo en su mayoría libre de grandes problemas y de la violencia que había plagado las elecciones parlamentarias de agosto.
Autoridades dicen que solo 1,500,000 de haitianos, de los más de 5 millones registrados para votar, participaron en la elección.
La elección de octubre tuvo lugar casi 5 años después de que el presidente Michel Martelly llegara al poder en un país que trataba de recuperarse de los efectos del mortal terremoto de 2010, que destruyó gran parte de la capital del país, Puerto Príncipe, y dejó más de 1,000,000 de desamparados.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Wojtek Zornia.
Los invitamos a visitar nuestra página boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente fin de semana.